Postales con María Díez Rovira.
El monasterio del Escorial y Felipe II. Dicen que la realeza española nace donde quiere. Vive, si puede, en Madrid, pero siempre termina en el Escorial antes de subir al cielo. Felipe II, el rey prudente, hijo de Carlos V e Isabel de Portugal, nace en Valladolid, en 1527. ¿Vivió en Madrid? Bueno, más bien fue el rey que inventó, entre comillas, la ciudad. Decidió traer la capital a Madrid en 1561. Y aunque por un breve paréntesis de tiempo se trasladó a Valladolid, Madrid fue ya villa y corte, creciendo y expandiéndose hasta convertirse en lo que hoy es. Pero por continuar con el dicho con el que abro esta postal, la realeza española siempre termina en el Escorial antes de subir al cielo. Y Felipe II no iba a ser menos. Por supuesto, sería lo más. Visitamos el monasterio del Escorial, la debilidad y el capricho de un rey ubicado en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama. Un paseo que hago con el escritor y politólogo Javier Santamarta del Pozo y José Enrique París Barcala, concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Es una compañía perfecta para recorrer la historia de España y muy especialmente del reinado de Felipe II. ¿Están preparados? Pues entremos. Primera parada, la sala de batallas. Es conocida en la época como Galería del Rey. Comenzó a denominarse sala de batallas en el siglo XVII por las escenas representadas al fresco en sus muros.
Esto, nada más construirse, ya se considera la octava maravilla del mundo. Y donde estamos ahora, que es en la sala de batallas, es un lugar que era en uno de los sitios que estaba además orientado hacia una zona que hace frío, hacia el frío del norte, pero era donde dejaba esperar a los plenipotenciarios y embajadores de otros países en antesala para esperar. Aquí era un sitio donde hacía más frío, no había sitios para sentarse y era para ver la magnificencia de estas batallas que se ven aquí. Está la batalla de Iruela, hay varias batallas. Entonces es un auténtico, es increíble el detalle que tiene de todas las batallas, pero que era una manera de demostrar el poderío que tenía la monarquía hispánica y Felipe II ante el embajador, que ya cualquiera que venía diciendo, caramba, ¿con quién me estoy metiendo?
De la sala de batallas pasamos al coro, coronado por un órgano que tiene características del órgano español con sus tubos en horizontal, o más conocido como trompedería española. Pero si hay algo que llama especialmente mi atención, son los cantorales, de 85 kilos.
Son libros que están hechos de madera y forrados en piel de carnero. Sus hojas son de piel de carnero, pesan 85 kilos cada uno y se colocaban en este utensilio que podemos ver aquí, que es giratorio. Esto está justo encima de la bóveda plana, lo llamamos. Gira y entonces tienen la posibilidad de todos los monjes leer los cantorales para seguir las oraciones, los cánticos gregorianos que hacían, que es lo que más típico de la época.
Bueno, imaginan qué espacio está conectado al coro. La habitación de Felipe II. Discreto, para no molestar en las liturgias, y acceso, por supuesto, al altar mayor. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. ¿Qué nos vamos a encontrar representado en el altar mayor? Nos lo cuenta Javier Santamarta del Pozo.
Aparte de todas las etapas clásicas de Jesús, el nacimiento, la adoración, el castigo, adoración, crucifixión, resurrección y también de la Asunción de la Virgen, y junto con los apóstoles, y pues el grupo escultórico más importante, que son los de la familia Leoni, de Pompeo Leoni, son las del emperador y su familia, junto con las armas del rey emperador, con corona diferente, y al lado contrario, la de Felipe II, con las armas imperiales, pero en este caso con el escudo de Portugal, en fin, de todo lo que había sido su época como rey de las Españas y de las Indias.
Abandonamos el altar y caminamos, con el silencio que recogen estos muros, dirección a la habitación de Felipe II. Estos días, leyendo sobre la construcción del monasterio, no puede pasar desapercibida la creación de la bóveda plana y aquella anécdota entre el rey y Juan de Herrera.
Cuando pasó con los reyes, puso como una columna falsa de cartón o de... porque no estaban convencidos de que la bóveda plana se sujetara. Y entonces, cuando fue a pasar el rey, dicen que Herrera se cayó la columna que estaba sobrepuesta aquí, y después del susto, ya le dijo el rey, dice, Herrera, que con el rey no se juega.
que con el rey no se juega. Ahora sí llegamos a la habitación del rey Felipe II, donde abunda la austeridad. Por un lado se encuentra su despacho, un elemento importante que demuestra por qué de manera despectiva se le llamaba rey burócrata. El poder del despacho, que significa la existencia que ya en aquella época había una burocracia. Y en la otra parte se encuentra el dormitorio, donde él descansa. Es más, podía ver y escuchar misa desde la cama.
Desde la alcoba se puede ver la basílica. Entonces, él desde aquí veía perfectamente y asistía a los oficios religiosos desde su propia alcoba.
Cuando estaba enfermo, desde la misma cama, podía escuchar.
Podía escuchar y podía escuchar, pues, efectivamente, todo lo que era el servicio en latín y el seguirla perfectamente con su rosario, con su cuenta y con su misal, cada momento de la misa, ya que estaba literalmente al lado de la propia basílica, junto al altar mayor.
Abandonamos el lugar donde se dominaban los mundos, impregnado de austeridad castellana, y continuamos con nuestra visita, que nos lleva a una nueva parada, el Panteón de Reyes. En la cripta real del Monasterio del Escorial descansan los monarcas españoles fallecidos desde que comenzó y empezó a construirse en 1563 y sus madres. También Carlos I, que murió en 1558 en el Monasterio de Yuste. Su hijo Felipe II, impulsor de este majestuoso proyecto, solicitó el traslado de los restos 15 años después de la muerte. El Panteón de Reyes, el Panteón de Infantes también, donde descansa el hermano bastardo del rey Felipe, don Juan de Austria. Tan bello como triste es el repostero.
Aquí están todos los niños, infantes, que no llegaron a su mayoría de edad y que están cada uno con su nombre y de quién era cada uno hijo. La mortandad infantil era grande entre, pese a todos los reyes, y aquí pues hay pues los hijos de Felipe V, de Carlos IV, de Carlos, en fin, y que están enterrados cada uno también con su corona de infante y con la casa a la que no tienen escudo todavía de armas, pero sí el escudo al que correspondía, la casa de Borbón o la casa de Austria.
El Monasterio del Escorial, convertido en postal, llega a nuestro buzón como promesa de un rey a su padre y voto a San Lorenzo, prometiendo edificarle un templo si salía vencedor en la batalla de San Quintín. La historia que recogen estos muros es digna de visita y de obligado conocimiento.
Postales con María Díez Rovira.